a Luminé, que no llega a Luminé, a Luminé llega a la 23 después, pero sí es la, el principal trayecto que tenemos para llegar desde Zapala a Luminé. Y a ver si había por acá otro mensajito. Hola Edgardo, ¿cómo están ustedes? Y ahora, ¿qué hacemos si las decisiones del futuro de Zapala se tomarán desde Neuquén? Porque el sillón del general allá, acá hay soldaditos. Bueno, no, no sé, te quiso decir. Y no, no está firmado, así que no, bueno, está firmado. Nos puede, bueno, escribir.
Como siempre le decimos,
024.
Ustedes saben quiénes estamos acá. Cuando escriben un mensaje, por favor, se identifican, ¿sí? Nombre y también DNI, qué sé yo, para saber quiénes son, porque es lo que corresponde, sí, ¿no? Más allá de estas cuestiones formales, pero es lo que corresponde. Identificarse y saber quién está del otro lado, porque escribir anónimamente.
Claro, no, si eso se lo hace cualquiera. No, claro, claro, no
pasa. Bueno, seguimos compartiendo información. Le decíamos hoy a la mañana, hablábamos temprano también respecto del conflicto aquí en la ciudad de Zapala, que continúa ya hace, ¿cuánto? 3 semanas que estamos con esta situación.
Uh-huh. Se cumplieron 3 semanas y se inició la cuarta de,
así que,
de la manifestación allí en la explanada.
Bueno, y nos está acompañando hoy la señora Belén Aragón, Secretaria de Gobierno, que ha venido hasta el piso, así que le vamos a dar la bienvenida y gracias por venir. Belén, buen día, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es fácil llegar acá, uno se cruza, sí, y listo.
Es estamos bien cerquita.
Bueno, ¿cómo estamos al día de hoy con esta situación? En algún momento se habló de una conciliación, de un acercamiento, de una mesa de diálogo. Bueno, ya 24 personas que pudieron consensuar y a través de un contrato tener continuidad en su trabajo. ¿Cuál es la situación ahora?
La situación quedó como paralizada el día viernes próximo pasado, donde la última comunicación con la justicia a través de la mediadora Marisa Huinca, nosotros manifestábamos por supuesto la intención de juntarnos teniendo en cuenta los requisitos exigidos por parte de los manifestantes, donde exigían en principio que esté el intendente, a lo que se accedió de manera inmediata. Después que no esté yo, a lo que se accedió de manera inmediata, después que sea un hombre y una mujer quienes participen, además de los integrantes de ATM, para la negociación o mediación, y también accedimos, y el único requisito que nosotros solicitamos es que se levante la medida, como también lo hicimos con la gente del Polo Obrero, a la hora de sentarnos a mediar, que levantaron la medida mientras estábamos en esta instancia de negociación, si se quiere, y o mediación. Ellos no accedieron a esto y ahí quedó trunco porque no accedieron a levantar la medida y nosotros consideramos que era más que necesario que se levante la medida como gesto, ¿no? Uh-huh. A esto que estábamos iniciando. Manifestando como siempre lo siguiente, que seguía en pie la oferta por parte de la administración municipal, por parte del intendente, de firmar estos contratos que tienen una duración en principio de 6 meses, porque los contratos comunes de prestación de servicios así lo establecen, la renovación a posteriori de las personas que al concursar, porque vamos a armar los concursos, no ingresen como planta permanente y como corresponde, los que no puedan ingresar, seguir su contrato hasta que puedan ingresar a planta permanente. Si rinden mal o lo que fuese, seguirían con un contrato especial de locación de servicios que obviamente garantiza derechos al trabajador para poder concursar luego de los 6 meses de firmado el contrato.
Bueno, lo que por allí nos decían es, bueno, ¿cuál es la diferencia con la situación que ellos tenían anteriormente?
Es que anteriormente habían ingresado como planta permanente por resolución, hecho que está prohibido, tanto por el Estatuto de Empleo Municipal como por la Carta Orgánica, que rige el funcionamiento de nosotros como ciudadanos zapalinos, y de la Constitución Provincial, además de existir como hecho especial una particularidad que existía una ordenanza cuya finalización era diciembre, 31 de diciembre del 2019, que ordenaba obviamente el congelamiento de la planta, del ingreso a la planta permanente de la municipalidad, sin establecer ningún número esta ordenanza, y bueno, obviamente prohibiendo lo que ya estaba prohibido por estas normas que mencioné recién, pero especificando el ingreso por que debería ser por concurso y no a través de una resolución. Lo especifica también el artículo primero.
También lo que manifestaron, que lo manifestó Gastón Calabró, el secretario del gobierno saliente, era que había una resolución de igual forma, digamos que era textual, anterior a esta, pero que esa no se había objetado de ninguna manera, y que, bueno, también a través de esa resolución se había producido el nombramiento de otras personas o el pase a planta de otras personas en el municipio.
Esa no es igual, esa estuvo publicada en el boletín oficial, esta no. Esta que se ingresa a las 48 personas a planta no. Y tiene una particularidad también, que tiene una persona discapacitada en esa resolución, y está en análisis, obviamente, por los abogados también, por el abogado y el fiscal administrativo municipal. Uh-huh. Nosotros dejamos sin efecto esta resolución. Tuvimos que realizar otra resolución para poder fundamentar el pago que no correspondía a las personas, teniendo en cuenta que marcaron el ingreso a la municipalidad. Así que esos días se les abonó incluso a 3 personas que solamente fueron un día a trabajar. Se les abonó la totalidad de los días trabajados del resto de sus compañeros. En el día de hoy seguramente estará llegando una carta documento al domicilio de ellos, invitándolos a los que quedan por firmar el contrato, que firmen el contrato dándoles una fecha, porque esto tiene que tener una fecha de finalización de la propuesta como fecha límite 28 de febrero. Así que todavía pueden estas personas firmar su contrato y tener los mismos derechos y garantías que el resto que lo firmó. Y cobrarían también todo el mes de febrero, que sabemos que no lo trabajaron, pero como invitación y gesto para que lo hagan, porque vemos con claridad que se están vulnerando sus derechos, y no es precisamente por culpa nuestra, sino por esta dirigencia gremial.
Tomábamos conocimiento esta semana, era de que el abogado de ATM, el doctor Mariano Gambaza, hizo una presentación ante la justicia.
Sí.
¿A ustedes les corrieron, tienen conocimiento de esta situación?
Sí, nosotros teníamos conocimiento de esto cuando la justicia no lo tenía, en esta denuncia que nosotros hicimos, desde lo personal, porque se ingresó a la municipalidad con bombos y con todos los instrumentos que tienen una manifestación, habiendo una persona con discapacidad, y bueno, la sacamos en muy mal estado y demás. Al haber hecho la denuncia, es como que se habilita la instancia esta de mediación, porque nos preguntaron si nosotros solicitamos esta instancia, y por supuesto que sí. A raíz de eso, bueno, al correrse ya los plazos establecidos por la misma justicia, el traslado de la denuncia y demás, nosotros notificamos a la justicia que ya había una denuncia hecha, que cómo hacíamos al respecto, y la mediadora había estado hablando hacía unos minutos con representantes del gremio y no le habían contado a la mediadora que habían realizado ya las actuaciones legales correspondientes.
Nos está acompañando la secretaria de Gobierno, Belén Aragón, y estábamos charlando precisamente con ella respecto de este conflicto que ya lleva 4 semanas aquí en la ciudad de Zapala. De este conflicto, bueno, ya han pasado 24 personas, eran 48 en principio. De las 48, 24 volvieron a firmar un contrato y tienen continuidad laboral allí en el municipio. De esas 24 que quedan, 9 digamos, no entraban en esta negociación, porque lo que nos había anticipado Belén en su momento, y también después lo hablamos con otras personas, esas 9 tenían contrato político.
Sí.
Y sí, con las otras 16 que quedaban, estaban en condiciones, o por lo menos la intención era negociar para que tuvieran el mismo trato que las otras 24.
Ayer firmó una persona más, así que sería una
25.
Menos.
25. Uh-huh. Bueno, hemos ido hablando con los diferentes actores que tiene esta situación aquí en la ciudad de Zapala, con la gente del gremio, con ex concejales, con los propios empleados que están allí, con funcionarios del gobierno anterior. Y esa es la intención, ¿no? De que la gente, bueno, tenga una idea, vaya sacando sus conclusiones, y cada uno obviamente aporta o tiene su verdad para decir respecto de lo que está ocurriendo. Muchos vecinos también, y muchos nos planteábamos, bueno, ¿por qué no se sale a decir desde el municipio? Y lo que muchos reclamaban por ahí, el intendente, que nosotros le decíamos
también,
¿no? Sí,
eso le quería,
¿no?,
consultar a Belén.
Bueno, el intendente tiene la facultad de designar a alguien para que se ocupe de ciertos o determinados temas. Pero bueno, ¿por qué no se aclaran las cosas de una, ¿no?
Pero nosotros lo aclaramos de una y nosotros salimos con esta, incluso con el gremio. Antes de llegar a los domicilios, las resoluciones, las cartas documentos, ¿no? Y las notificaciones que dejaban sin efecto esta resolución, que empezaron el día lunes a repartirse, solamente dos notificaciones se entregaron de las 49, de los 48, perdón, solamente dos notificaciones se habían entregado antes. A partir de ese día lunes, previo al día lunes, el domingo, que está bien que se haya hecho de manera informal, y la verdad es que es lo que hubo porque el gremio así lo dispuso que sea, porque si a mí el gremio me entrega una nota un domingo, y yo la verdad que tengo la obligación, creo yo, ante un hecho que requiere de importancia y de atención, juntarme el mismo domingo. Así lo creyó conveniente el intendente, y fue por eso que nos juntamos el día domingo. Porque
estamos hablando
la nota,
del domingo 26 de enero.
Exacto, porque ese mismo día que yo llegaba de viaje de un cumpleaños, ese mismo día el gremio creyó conveniente la informalidad e ingresarlo en la casa de un particular. Entonces, cuando se habla de informalidad, no fue la informalidad propuesta por nosotros, que la formalidad propuesta por el Ejecutivo fue a través de una notificación y de la carta de documento respectiva, pero bueno, esta informalidad fue la propuesta del gremio y bueno, nosotros obviamente atendiendo esa necesidad, ese reclamo, es que accedimos a juntarnos ese mismo domingo, no solamente con ATM, sino también con UPCN.
Bueno, y a partir de esa reunión fue lo que...
De esa reunión participó el intendente.
Sí.
Los gremios.
Fue la primera reunión y él estuvo dispuesto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Todo lo que se acordó fue una tarde-noche, estuvimos tres horas reunidos, todo lo que se acordó al otro día no se cumplió por la dirigencia gremial de ATM y sí por UPCN, que convocó a sus afiliados a que firmaran el contrato porque sabían de todas las los vicios y las irregularidades de esta resolución. Lo compartimos ahí en la mesa, lo acordamos y por esta misma dirigencia gremial que hoy está obstaculizando el trabajo de los empleados municipales, que acordaba que no era la manera que se tendría que haber hecho, pero era lo que había. Entonces teníamos que avanzar en esto irregular y la verdad que nosotros manifestamos que no íbamos a acceder a esto, que si habíamos detectado que esto estuvo mal, lo íbamos a retrotraer y que sí, como estaban en el medio empleados que eran de hace muchísimos años, que venían revistiendo carácter de monotributista y trabajando hace muchísimos años en la municipalidad, considerando esto, íbamos a posibilitarles el que firmaran un contrato común para que ellos continúen su trabajo y después realizar los concursos correspondientes.
El vínculo entre ustedes y los trabajadores fue a través de los gremios. Ustedes nunca se reunieron previamente con esas 48 personas.
La primer nota que ingresa al domicilio fue con los representantes de los gremios, que no creemos que esté mal. Para eso se les abona una cuota todos los meses para que sean los representantes gremiales quienes intervengan en este conflicto. O sea, yo no vi nunca al gobernador sentarse con los docentes o con los empleados, sino a través de su gremio. No cuestiono eso ni nunca lo cuestioné. A mí me parece que está bien. Por eso, en la mediación, cuando ellos solicitan que estén dos representantes de los trabajadores, no tenemos por qué obstaculizar nosotros esa petición y accedimos en lo inmediato. Como
en la mediación que supuestamente se iba a dar con Winca.
Claro, pero de todas maneras nos habíamos juntado representantes del gremio, que estaban casi en su mayoría, Santiago Baudino, también, que vino en representación de la federación.
Ese creo que fue el otro día de que se encadenó Gabriela Pérez.
Exacto.
O sea, Gabriela y en ese momento también estaba
Sadi. Sí, creo que fue el otro día.
El martes. ¿Fue el lunes el encadenamiento?
Sí,
el lunes,
porque el lunes me llamó...
3 y el 4 creo que vino Baudino.
El lunes me llamó Santiago para ver si accedía yo a hablar con él. Obviamente le dije que sí, las puertas estaban abiertas. Después me pidió subir a la reunión con representantes del gremio, le dije que sí. Me pidió que sean también representantes de los trabajadores, yo accedí, menos con dos personas que por las cuales había recibido agravios y no quería sentarme en la mesa con ellos para no complicar más las cosas y sentía que no íbamos a avanzar por esta situación planteada a través de las redes sociales por estas dos personas.
Eso fue el martes.
Nos juntamos. Baudino me dice en ese momento que se iba a quedar en la ciudad de Zapala durante 3 o 4 días hasta que se solucionó el conflicto, cuando en una mesa nosotros contamos, como dice Edgardo y yo comparto lo que dice, nuestra verdad, se fue ese mismo día, Santiago. Ese mismo día se fue. No le habían dicho que la resolución no estaba publicada en el boletín oficial, no le habían dicho los representantes del gremio, ahora sí un solo gremio que era TM, no le había dicho que estaba en el Estatuto de Empleo Municipal, claramente manifestado en el artículo, puedo equivocarme en esto, no estoy segura si es el 17 inciso B o el 14, donde dice que las personas ingresarán a la planta permanente de la municipalidad a través de un concurso. Y es claro, no le habían dicho eso y nosotros le dijimos que sí y nos manifestamos abiertos a mostrarle el estatuto, que lo teníamos incluso en una oficina, y bueno, y se terminó yendo él porque, bueno, habían obviado, creo yo, del otro lado, de contarle todas estas cosas.
Dos cuestiones, una vinculada con el estatuto y otra con las personas que ahora firmaron el contrato y están trabajando en el municipio. Cuando el estatuto dice un concurso, ¿establece si es abierto, cerrado? Porque se va a hacer dentro de 6 meses un concurso, vos ahí decías, bueno, esas personas que ahora firmaron el contrato y aceptaron su propuesta, van a entrar en esa instancia de evaluación y saber si van a tener que concursar con cualquier persona que se quiera presentar a esos cargos o va a ser cerrado. ¿Y qué establece el estatuto? Porque si no se seguiría viciando o se seguiría con esta cuestión. Solamente creo que se hicieron 2-3 concursos nada más en la historia de la municipalidad. No hubo y en más. Ese caso también uno lo piensa desde la responsabilidad como el Estado, y ya no estamos hablando de los gobiernos, sino el Estado y lo que significa o lo que implica la institucionalidad de que un municipio tenga 919 trabajadores, de los cuales no sé, creo que son 300 los que entraron por concurso, 400, no sé cuál es el número, pero podemos determinar un porcentaje y podemos decir que es mayor el porcentaje que no entró por concurso que el que entró por concurso.
Lo que pasa es que la mayoría entró anterior al estatuto y anterior a la Carta Orgánica Municipal, eso hay que decirlo. A posteriori sí, hubo como una irregularidad, hubo concursos hechos en la gestión de Edgardo Zapac, fue el que más concursos hizo, él, si no me equivoco. Y bueno, después sí, a través por concurso, en la gestión anterior también hizo un concurso en el mes de marzo. Podría haber hecho tranquilamente un concurso y no fue abierto porque fue con monotributistas. O sea, mientras sea por concurso, vos estipulás la modalidad. Vos ponete a pensar. Vos por concurso no podrías haber hecho concursar a las personas con carácter de monotributista. ¿Qué se hizo? Se le pidió al Consejo Deliberante que por vía de excepción avale esto. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Por qué? Porque si bien el estatuto, que es una ordenanza, establece una cosa, ¿cómo vos cambiás eso que dice una ordenanza con otra ordenanza? Entonces, el Consejo Deliberante avaló, claro, que se haga este concurso. Vos podés hacer un concurso abierto si vos no podés cubrir las vacantes con un concurso cerrado, ¿sí? No sé, claro. Llamás a concurso abierto, si nosotros llamamos a profesional, a ingeniero, en la municipalidad no hay ninguno. Tenemos un solo profesional en toda la municipalidad, que es la arquitecta Viviana Cormos, que dicho sea de paso, fue sí despedida por la gestión anterior, al igual que 15 personas que hoy están en juicio y que hoy estamos pagando los zapalinos, ¿no, Carlos Kopman? Más de 6 millones de pesos por estos juicios. Viviana Cormos, disculpen que las nombre a las chicas, Mariela Córdoba, que está trabajando, las dos están trabajando, y Alicia Maciocci. Son 3 juicios que estamos pagando hoy por haber sido despedidas injustamente por la gestión anterior. Nos quedan otros 12 juicios por pagar, que seguramente los vamos a terminar pagando.
Igual en ese despidos. Caso el despido no tiene un... Sí. No hay un sumario
no
realizado de
no,
esas personas.
No. Hubo. Esos 15 despidos que habían ingresado...
Tenemos entendido que una de esas personas no
por ahí una habrá sido sumariada, no sé, pero fueron 15 que fueron mal calificadas. Entonces, por haber sido mal calificadas...
De ese concurso de 131 personas,
exacto,
más o menos,
quedaron 15 afuera, son las 15 que iniciaron acciones legales. Estas 3 personas tenían representación gremial. En ese momento tenían representación gremial y fueron echadas, de todas maneras, sin ese amparo. No voy a mencionar legislación porque las desconozco, sin ese amparo que protegía su actividad dentro de la institución municipal. Es por eso que estamos pagando por esa mala decisión estos juicios de los zapalinos. Sabiendo en ese momento que íbamos a tener que pagar esos juicios y se tomó la decisión de todas maneras de despedirlas.
Tenía otra información de, por lo menos, de uno de esos casos. Belén, ¿y cómo se incorporaron estas personas que en su momento, no digo las primeras que firmaron, sino las que se fueron sumando? Vos dijiste, bueno, ayer firmó una persona más.
Sí.
¿Cómo es también el ingreso de esos trabajadores al municipio, a su trabajo? Nuevamente volver a esa situación después de estas 3 semanas, casi un mes podemos decir, de manifestación, de reclamo y de todo lo que ha sucedido. Vos recién hablabas de redes sociales, bueno, todo esto ha traído un montón de cuestiones a través de y manifestaciones a través de diferentes vías. ¿Cómo también están trabajando ustedes la incorporación de esas personas a su lugar de trabajo o a la función que desempeñan? Desde lo humano, digo, ¿no?
Sí, la verdad que ellos, re cómodos, una de esas personas está trabajando directamente en mi oficina. Trabaja conmigo, no la voy a nombrar por respeto, por todo el respeto que se merece ella, como todos los otros trabajadores, y está más que a gusto. Y no hace otra cosa que mandar un mensajito todos los días de que gracias, que por la oportunidad, y que sabía y entiende que fue rehén de una situación que tiene que ver con una discusión política, ¿sí? Y lo entiende así, y la persona, las últimas personas que han firmado después de las primeras han venido porque saben que es así, porque se dan cuenta que es así, porque escuchan conversaciones que los hacen ir a firmar directamente este contrato. Si bien uno tuvo una comunicación desde el principio con ellos, informándole cómo iba a ser la situación y demás, después llegaron solos. Y todavía están abiertos, nosotros estamos abiertos a que firmen este contrato hasta el 28. Ya después, habiendo una instancia legal, bueno, resolverá la justicia.
Claro, que eso hablábamos con Gambasa, claro, respecto de esa vía.
Y esto, ¿cómo es también? Porque hay, digamos, de las personas estas que quedan, inclusive la señora, esta chica que está encadenada.
Sí,
ellos también hablan de que tienen una antigüedad de 20, 22 años
Mira, trabajando en el municipio. En el caso de ella, que tuve el otro día el legajo de ella para hacer de nuevo las notificaciones invitándolas a firmar el contrato, no digo que es mentira que no esté, porque yo tenía la versión también que hacía un montón de tiempo que venía revistiendo carácter de monotributo. Lo único que figura en su legajo es que es un contrato político de hace 8 años. No digo que es mentira, pero no está en su legajo. Pero como nosotros sabemos que hay personas que testifican que ella fue monotributista, no hay papeles al respecto, es que obviamente ya está dentro de las personas que está invitada a firmar su contrato, como lo estuvo siempre, teniendo en cuenta esto. Ahora vos vas a ver su legajo, que es lo que está oficialmente, figura solamente un contrato político cumpliendo una función política, con un contrato político desde el año 2012, enero del 2012. Hay otras personas que no. Hay una persona que había ingresado en octubre del 2018, por ejemplo, y hoy está ahí afuera también en la manifestación. Hacía un año estaba trabajando. Hay otra persona que ingresó también en septiembre del 2018. Un año y algo trabajando. De estas 9 personas, ya hay 2 que tiene un año. Después el resto, entre el 2012 en adelante. Pero otras que fueron hace escaso un año, hace escasos 12 meses.
Belén, ¿cómo afrontan ustedes como gestión también toda esta problemática, la manifestación? Se viene en una semana, 10 días más, el inicio de las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. Allí va a ir el intendente a dar su discurso para inaugurar esas sesiones. ¿Cómo, qué balance hacen y qué protagonismo o qué lugar tiene este conflicto también en estos días que tienen de gestión?
El conflicto yo lo sigo atando a una discusión política. Esto es una manifestación política la que está enfrente de la municipalidad, y lo sigo sosteniendo, de una gestión de gobierno saliente. Lo sostuve desde el primer día, lo dije desde el primer día y lo sigo sosteniendo. Con respecto al 1 de marzo, bueno, se planteará como siempre se hizo, cómo recibimos la municipalidad y hacia dónde queremos ir, con todos los proyectos que tenemos, las expectativas que tenemos, el trabajo que venimos realizando, que yo siempre digo, llevamos escasos 40 días, hace como 5 años que estamos ahí adentro, porque nos hemos encontrado con una serie de problemáticas sin fin, porque todos los días estar hasta cualquier hora, porque aparecen cosas que obstaculizan nuestro trabajo, que bueno, también tiene una clara intencionalidad política, todo lo que nos está pasando, todo lo que nos viene pasando. Otros hechos fortuitos, pero la mayoría de las cosas sí. Que ayer hablaba en otro medio, ¿cómo los para, cómo los encuentra para ustedes? Con más horas de trabajo, es simplemente eso. Nos deberíamos ir antes y bueno, nuestra familia, gracias a Dios, lo entienden más o menos, pero demandamos más tiempo como para poder cumplir con todos los proyectos, con todos los propósitos que tenemos y estamos cumpliendo desde el día uno, que se ve en la calle con la gente trabajando, con obras que nos estaban haciendo, con limpieza que nos estaban haciendo y bueno, con muchos proyectos. El primero de marzo solo solicitar que no sigan haciendo lo que están haciendo. Hoy me acaba de mandar un mensaje, Romina de Trabaja en Casa, que mis hijos encontraron toda mi casa empapelada. Estas cuestiones no tienen nada que ver con manifestaciones democráticas. Estas cosas a mí me enojan. Que involucren a mi familia en esto, a mí me enoja. Los insultos a través de las redes sociales, que aviso que casi no leo, no entro a nada, salvo a las 6 de la mañana a poner algún me gusta o a las 11 de la noche antes de acostarme a poner algún me gusta a algún familiar o algo que a mí me llama la atención, no entro, así que no se gastan, pero sí me voy enterando por mis hijos, lamentablemente, de las cosas que ponen y demás. Así que apelando a que son padres, madres, tíos o lo que fuese, que tengan en cuenta esto, que a la familia no se las mete en este tipo de reclamos. Este tipo de reclamos siguen una vía administrativa o una vía judicial. No se meta la familia en esto, porque nosotros así no lo hacemos, ¿sí? Apelando que el primero de marzo dejen hablar al intendente como corresponde y dejen disfrutar de esto que es un acto también de la democracia. También considerando que en el 2012 me tocó estar como concejal y que la intendente no pudiera hablar por manifestaciones de cientos de empleados que estaban disconformes por un montón de situaciones, gente que se la había despedido en su momento y no estuvo bueno y yo fui y salí y les pedí que dejen hablar al intendente porque corresponde que así sea, bueno, apelando a que que no hagan lo mismo que en el 2012, que hizo un grupo de trabajadores en el 2012, que dejen disfrutar a la gente de esto y escuchar las propuestas que tiene el intendente para hacer. Y con miedo, porque si hoy me encuentro en mi casa con esto, la verdad que me puedo esperar cualquier cosa.
Belén, ¿has hecho las denuncias?
Recién me acabo de enterar.
Pero anteriormente tuviste una amenaza.
Sí, eso sí, se la denuncia. Una amenaza cobarde, de no sé quién es, pero es un mensaje, un número que... Es más, intenté llamar y siempre era apagado, uh-huh. Pero es muy fácil comprar... creo yo hoy por hoy, por lo que me dicen, un chip y poner y todo lo demás. Y de esto, la verdad que tenemos filmaciones de quién fue. La persona que estuvo haciendo las pegatinas y demás, uh-huh. Tenemos todas las filmaciones. Yo les recuerdo a los muchachos que la municipalidad está protegida y por la gestión anterior que dejó cámaras de seguridad instaladas en todos lados, así que tenemos registro de todas las personas que no solamente hicieron las pegatinas enfrente de la municipalidad, que hizo las pegatinas enfrente de mi casa y que empapeló los TUMSA, también los colectivos de transporte urbano, haciendo demorar la salida de ellos con actos que yo digo que nada tienen que ver con actos administrativos de reclamo, con actos legales de reclamo. O es administrativo o es en la justicia, ¿no? De esta manera involucrando a otras personas, perjudicándoles que salgan horarios de su trabajo y mucho menos a menores, uh-huh. Como en este caso en mi familia.
Belén, para ser en limpio y esto que decías anteriormente, me queda en claro esto, hasta el 28 de febrero las personas que están ahora en este conflicto tienen tiempo para firmar su contrato.
Sí.
De no ser así, directamente quedarían excluidas.
Sí, ya quedarían excluidas y en manos de las dos partes, ¿no? Uh-huh. De la justicia. Y si firman en estos días, cobrarían, porque es disposición del intendente que así sea, como que hubiesen prestado servicio durante todo el mes de febrero. Uh-huh.
Hay alguien en la línea telefónica, no sé si querés escuchar, te pido que te pongas el auricular. Vamos a ver quién está del otro lado. Hola, buen día.
Okay.
Hola.
Hola.
Sí, buen día.
Buen día.
Sí, ¿quién habla?
Habla Miriam Mena, que soy una de las damnificadas, que estoy acá frente al municipio.
Sí.
Quisiera responderle a la señora Belén, ya que ella dice de que se tomó o la protesta fue hacia su casa y no quiere ver incluida su familia. Que me diga ella a mí de que si ve que nosotros estamos acá, si nosotros no tenemos familia detrás de todo esto. Porque, y una que la señora sale pura y exclusivamente, y Belén nos conocemos, así que creo que sabés quién habla, de las mentiras que ella continuamente dice. Las amenazas que nosotros tenemos acá de parte del personal de planta, amenazando ayer a la suegra de Gaby, donde le dijeron de que si ella venía acá, la iban a cambiar de lugar. ¿Sí? Ella se ve como, no sé, como lo deberíamos tomar nosotros, como que ella está haciendo todas las cosas bien, como que nosotros no tenemos familia. Ella hoy cree ver afectada a su familia, y que me responda ella a mí, la familia de nosotros, qué es lo que está pasando, si están felices que nosotros estemos acá.
Bien, bueno, gracias por el mensaje.
Miriam, respondiendo a tu pregunta, gracias por el llamado. Yo te digo que yo acá no estoy en papel de víctima ni nada, acabo de contar algo que me llegó por mensaje que había pasado, y teniendo en cuenta la situación de tu familia como del resto de las personas que hoy pueden firmar un contrato, no te ubico desde lo personal, pero no quiere decir que no nos conozcamos.
Soy la secretaria de Patricia Melinao y me conocés bien porque subí a mediar la primera vez.
Perfecto, fuiste con Santiago Baudino, ¿fuiste con Santiago Baudino ese día?
Sí.
Bueno, entonces sí, sos una de ellas, que te dije que no te conocía, y bueno, viste lo despistada que soy.
Durante 8 años te estuve recibiendo.
Sí, en políticas sociales.
Así que no niegues de que no me conocés.
No te conocía por nombre, ahora sí sé quién sos. Ese día estuviste, sí, con Santiago. Porque pienso en tu familia, porque pensamos en tu familia y en vos que fuiste una trabajadora. ¿Me dejás hablar, por favor? Porque yo te dejé hablar. Pensando que sos una trabajadora excelente como lo sos, es que está disponible tu contrato, es que lo podés firmar cuando sea, considerando que es más, este tipo de contratos, el firmar el contrato a ellos no les restringe ni iniciar acciones legales si ellos lo creen oportuno. Nosotros los queremos trabajando con nosotros porque sabemos de la calidad de trabajadores que son. Yo te lo dije en su momento en la mesa y vos me dijiste que no ibas a firmar, pero es tu decisión y la respeto, por supuesto que sí, pero pensando en la familia de todos ustedes y en los que no tienen familia y son seres individuales, porque no conozco la vida de cada uno de ellos, pero también tienen derecho a trabajar, es que están disponibles los contratos para trabajar de cada uno de ustedes. En este hecho no hay solamente un perjudicado, somos todos los perjudicados también nosotros al no contar con ustedes, porque era un trabajo que hacían y de manera excelente cuando se tomó esta decisión. El área que era de políticas sociales y hoy es desarrollo humano se quedó sin ustedes, que era personal que llevaban adelante y de manera excelente el trabajo, como lo hicieron durante 8 años, 9 años, 10 años, en tu caso creo que era más de 10. 20 años, en tu caso más de 10, bueno, en el de la chica de Pérez, yo decía recién que yo tengo entendido que era monotributista de antes, pero en su legajo figuraban el contrato político, pero yo sé, por dichos de personal municipal, que hacía mucho más tiempo que venía trabajando. Es por eso que, considerando la situación de todos y cada uno de ustedes, está el contrato como para firmar, sin tener que con esto renunciar a un derecho que tenés, obviamente, como trabajadora, de iniciar las acciones legales, porque nosotros no impedimos eso, ni vamos a decir, no, si firmás el contrato estás renunciando a... No tiene que ver con eso, es un contrato de locación de servicios que, como dije en su momento, tiene 6 meses de duración, con renovación, y mientras tanto vamos a ir trabajando.
Si llegan a un acuerdo ambas partes, porque así le dijiste
claro,
cuando subí.
Sí, por supuesto.
Bueno, eso no garantiza nada. Y segundo lugar, ya que tanto que pensabas en la familia, ¿por qué no se tomaron el trabajo, cuando recién iniciaron la gestión, de llamarnos a uno por uno y ver la situación de cada uno y no venir con los tapones de punta como vinieron a echarnos directamente?
Yo le voy a mostrar ahora fuera del aire, a los chicos que hemos mandado. Nosotros tenemos un legajo con los datos, y te lo dije ese día que nos juntamos con Santiago también. Nosotros tenemos un legajo con datos personales. Si el empleado no va a actualizar esos datos, y la verdad que nosotros mandamos a ese número de teléfono, nos hemos juntado con muchísimas personas de las que hemos mandado mensajes para antes de que yo les llegue la notificación para que firmen el contrato.
Bueno, ese día vos me dijiste que me había llamado, dije que me dieras el número al cual le había llamado, nunca me llamaste.
Bueno,
nunca me mandaste mensaje,
bueno,
y además
no te
yo
llevo.
Te planteé la situación del matadero, ¿sí?
Sí, la situación
del matadero es la misma resolución con diferentes...
Hablamos recién.
Una semana, y vos viniste con la tapona de punta directamente a esta resolución sabiendo de que el matadero tiene la misma situación que nosotros.
Yo ya hablé de eso recién. Sigo contestando
entonces
lo que estaba hablando recién.
No,
mandamos
no,
un montón de mensajes, es responsabilidad del empleado Es responsabilidad del empleado actualizar los datos.
Belén, porque ese día
que y la verdad que no se puede hablar con vos, Miriam, porque si no me dejas hablar, la verdad difícilmente pueda contestarte.
Lo que pasa es que me indigna a mí de que vos le vendas a la ciudadanía de que nosotros somos agresivos, de los cuales ustedes fueron agresivos. Psicológicamente ustedes nos mataron. Nosotros llegamos a marcar donde habían bloqueado, donde yo ese fin de semana no estaba, llego y me choco de que vos habías andado notificando, en tu camioneta anduvieron notificando.
Yo no salí ningún
fin
día.
De semana. Bueno, pero prestaste tu camioneta para notificar de sábado a domingo.
Porque no hay vehículos en la municipalidad, si la gestión anterior hubiese dejado vehículos, la verdad que hubiésemos utilizado esos vehículos.
Para,
pagué yo la nafta también.
Respetarnos un poco, dejar de salir a hablar cosas que el señor intendente te dije ese día, ¿por qué no nos atendía y nunca me obviaste la pregunta? Te pregunté por la resolución del matadero, me obviaste la pregunta.
Todo eso te lo contesté.
Y me obviaste.
Todo eso te lo contesté.
El señor del Ministerio de Trabajo te paró en un momento cuando me atacaste políticamente, que te dijo que tenías que arreglarlo con Soledad Martínez y que nosotros habíamos subido a mediar lo que estaba sucediendo acá abajo. Entonces vos le estás vendiendo a la ciudadanía.
Yo te ataqué políticamente, no tengo ni idea tu situación política, ni si militás ni nada, y tampoco me interesa, Miriam.
Trabajé con Guillermo, y Guillermo sabés claramente que entró con la misma resolución que nosotros y en la última gestión de Podestá. Y vos lo sabés y lo saben todo.
¿De qué Guillermo
entonces,
estás hablando?
Con Guillermo fuimos compañeros de trabajo. ¿Sí? Entonces son muchas cosas de que vos salís al aire y yo no había salido todavía con todos los años que tengo dentro del municipio. ¿Pero sabes por qué? Porque tengo una familia atrás que está sufriendo.
Mira, lo único que te voy a decir, Miriam, es que seguís invitada a firmar sin con eso renunciar a tu derecho de iniciar acciones legales,
vos
Miriam.
Que hasta el sábado estaban los contratos, porque la mediación por Marisa Winco,
sí.
Winco que nos llamó, vos dijiste, si el sábado no firmaban, listo, se terminaba ahí.
No.
Y ahora salió otra vez. Bueno, entonces
Pará. Hasta el sábado teníamos la instancia de mediación. Hasta el sábado nosotros estábamos dispuestos a mediar y llevar los contratos, eso sí,
todavía
es
estamos
real.
Esperando la respuesta de la mediadora, ¿eh?
Y pero si yo no soy mediadora, yo también
no,
estoy
pero
esperando
vos
la respuesta.
Con la mediadora. Todavía estamos esperando de lo último que le propusimos a la mediadora y todavía estamos esperando la respuesta.
La última conversación con la mediadora es solicitar que desalojen el lugar, que abran el lugar hasta mientras estamos en instancia de mediación y nunca tuvimos respuesta de la mediadora ante eso. Dijo
bueno,
que
entonces reclamásela a la mediadora, pues nosotros estamos esperando la respuesta de ustedes también entonces.
Y o sea, pero si vos mismo
están esperando una respuesta
de la mediadora.
Sí.
Bueno, porque
pero
la última propuesta fue esa.
Pero
y
Miriam,
estamos acá.
Miriam, al estar en una instancia de mediación, nosotros nos comunicamos a través de la mediadora.
Por
eso mismo, pero no me lo objetes a mí. Nosotros nos comunicamos con ella diciendo esto, evidentemente algo por ahí sabías porque era hasta el día sábado, pero ahora nosotros tenemos que hacer una notificación formal y dar una fecha de finalización de nuestra propuesta como para que después ustedes, si así lo quieren y lo creen pertinente, inicien las acciones legales a través de, no soy abogada, pero sí a través de una notificación por carta documento informamos que el plazo máximo, primero, que están depositados los sueldos de los días trabajados y por otro lado
el negro, porque todavía nos deben los recibos.
Puede ser, la verdad que eso no te lo puedo decir.
Es que vos
no te lo puedes
que
decir.
Te conviene y lo otro no.
Es que
y
no lo sé,
que
Miriam.
Nosotros subimos y hablamos con la contadora y dicen de que nos pagaron en negro y vos dijiste ayer como que era una limosna.
No, yo jamás usé ese. No. Una limosna, primero yo no uso ese término.
Hasta el 24.
Sí. No. Limosna no, yo dije.
Y nos pagaste la semana pasada y descontaste. No sé qué, porque a mí me descontaste casi 16 mil pesos y no sé de qué.
Pero todo lo recibo, parece que todo
no
lo hice yo. La contadora, ¿por qué no hay recibo de sueldo?
Parece, porque acá si yo tengo que buscar la máxima autoridad, Cosman no es.
No dije la máxima autoridad, Miriam. Yo dije, y lo acabo de decir también acá con los chicos, que se pagó por resolución de excepción, no por limosna, si ustedes trabajaron esos días.
¿Y por excepción?
Como recibo porque no estabas. A ver, fue
no,
por excepción, Miriam.
No, la contadora me dijo de que no iba a haber recibo. Porque
¿qué te estoy diciendo, Miriam?
La FIP dice de que no recibió nada porque no tenemos ni los descuentos jubilatorios.
Miriam,
o sea, no
por excepción fue por resolución. Nosotros al dejar sin efecto la resolución que no está publicada en el boletín oficial, están ustedes como en el aire, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hasta diciembre del 2019 tenían contrato y estaban efectivos. No puede haber un recibo de sueldo cuando sacamos por resolución una norma de excepción que avale que nosotros podamos pagarle esos días que estuvieron en la municipalidad. Es por eso que no,
no hay recibo de sueldo, seguramente, pero vos lo hablaste con la contadora, seguramente fue más específica en esto.
Bueno, le vamos a agradecer a Miriam.
Miriam, sí, tenemos que ir cerrando porque ya tenemos otros compromisos nosotros. Disculpame, hola, tenemos más compromisos nosotros en la radio.
Bueno, déjame hacer la última pregunta y yo ya termino, ¿sí? A mí me gustaría de que ella, ya que todo está mal para ella, me gustaría saber cómo, o que explique ella cómo llegó a ser defensora del pueblo. Ya que ella da la sensación de que viene a salvar Zapala y de que es lo más correcto que puede existir. Así que me gustaría también de que, si ella ve todo mal ese ingreso, de ver ella cómo ingresó a ser la defensora del pueblo, cosa de que nos echó. Así que no sé en qué momento defendió el pueblo. Ahora, así que muchas gracias por su atención.
Bueno, gracias por llamar. Miriam.
Ahora lo conté, sí, lo contesto. Sí. Llegué a ser defensora del pueblo, la primera defensora del pueblo de la ciudad de Zapala, porque en una sesión del Consejo Deliberante, 8 concejales me nombran para esto. Ese día yo podría haber formado parte de la sesión del Consejo Deliberante, podría haberme votado, porque de hecho tenía la asesoría legal para hacerlo, y podría haber tenido 9 votos yo, y votarme yo, que nada hubiese impedido que yo me votara y que participara. Ese día no participé de la sesión, ni no es que no me voté, ni siquiera participé de la sesión. Y logré los 8 votos de los concejales. Si ella tiene alguna objeción, tendría que haberse presentado en el periodo de impugnación, como yo me presenté, o sea, me presenté como candidata defensora, tuvo un tiempo de impugnación, esa designación, tendría que haberse presentado. Ella, cualquiera, no tuve ninguna impugnación. Después de eso, una vez que el Consejo Deliberante determina o elige que sea yo, con una votación que no tuvo ninguna impugnación, el proceso en sí. Después hubo un periodo de impugnación también a mi designación y no hubo ninguna impugnación. Todo eso está en el Consejo Deliberante, lo puede ver. Yo creo que la mayoría de los periodistas participó también en lo que fue esa sesión, y todo el proceso está en el Consejo Deliberante porque son actos que son públicos, así que puede recurrir tranquilamente a ver eso. Y con respecto a la perfección, si hay un ser desperfecto, siempre lo digo, soy yo. Lo que no hago es mentir y usar a las personas en beneficio personal. Eso no es un defecto que tengo. Pero defectos tengo un montón. Pero no miento en beneficio de un rédito personal, mucho menos político.
Bueno,
tiene que ver con lo que te decía también de las instituciones. Acá también hay trabajadores que llevaron adelante un proceso donde había una junta, donde pasaron un montón de personas. Uh-huh. Y es lo que es la duda que yo tenía. ¿Cómo uh-huh. puede ser que llega a esta instancia y recién ahí se ve que hay una desprolijidad o hay algo que está mal hecho? Porque es un proceso en el que participaron diferentes gremios, sí, participaron concejales, participaron integrantes del Poder Ejecutivo.
Bueno, ante eso yo te voy a decir, porque yo me dije exactamente lo mismo. ¿Cómo fue que nadie advirtió esto? Entonces voy al Consejo Deliberante y me encuentro con un libro de actas donde los concejales decían que estaba mal lo que estaba haciendo el Departamento Ejecutivo. Entonces hay una manifestación del Consejo Deliberante en esa época, en el 9 de diciembre.
¿Como cuerpo o un bloque?
No, en el acta no se llegó a una resolución porque hubiese ingresado al Departamento Ejecutivo Municipal, porque no dieron los votos, obviamente, por el oficialismo. Hubo una voluntad política de manifestarse en contra como cuerpo de esto y no tuvo los votos y no salió, ¿sí? Por el bloque oficialista. Esas cosas pasan y estamos en un ámbito democrático, se resuelve que no salga y no sale del Consejo Deliberante. Los concejales que formaban parte de la Junta, por parte de la oposición de la gestión anterior, nunca fueron invitados a este acto. Se enteraron cuando ya estaba todo el proceso hecho. Y solamente tengo entendido yo, por lo que dicen, de lo otro es 100% seguro.
Sí, eso nos lo dijo Marisa Muñoz, sí, acá.
Bueno,
sí.
Ella era parte de la Junta y nunca fue invitada. Y de los gremios, solamente un gremio participó de esto, que es el gremio que está ahí afuera manifestándose.
De esta resolución.
De la resolución del pase, de los procesos de calificación, no. Y todo lo demás, ¿sí? Que tiene que ver con, como punto final, la resolución 1169. Pero de todo el proceso de calificación anterior, participaron, en teoría, solamente los concejales del oficialismo y solamente el gremio oficialista, que es el que se está manifestando afuera de la municipalidad.
Perdón, sí, pues sí. Estamos yendo del tiempo mal. Sí. Y la otra consulta, Belén, y la otra resolución que los trabajadores dicen, bueno, es la misma resolución, cambian los nombres y esa resolución no se da baja. Bueno, hay una persona con discapacidad. ¿No
hay una vos? Persona con discapacidad, está publicada
en el boletín. ¿Y en ese proceso oficial de la Junta participó también otro gremio o solamente ATM en
eso? No hubo un proceso de calificación, por eso no es lo mismo. No es lo mismo esto, porque al haber una persona discapacitada en el medio, no es lo mismo. Y encima esa persona discapacitada no es que ingresó por el cupo de discapacidad, quedó con discapacidad en la municipalidad, prestando trabajos en la municipalidad en la gestión anterior. Así que era un hecho no doblemente grave. Imagínense la circunstancia, es una situación muy especial esta y es un hecho gravísimo. Todo el proceso en sí. Así
o sea que es parte de la municipalidad, pero no por el cupo de personas con discapacidad.
Nosotros, como gestión administrativa municipal, hicimos que quede discapacitada, sí. Eso fue. No recuerdo el hecho en sí, pero tuvo que ver con, en vez de pagarle el juicio, sí, que correspondía si le iniciaba acciones legales a la municipalidad por lo que le había pasado. Sí, es un acuerdo. Esto es un acuerdo, entonces la dejaron en planta.
Bien.
No
bien.
Es igual.
Bueno, hacemos una pausa, ya terminamos con la nota y después leemos algunos de los mensajes, un pronunciamiento que también se dio ayer de trabajadores sociales respecto de los trabajadores.
Bueno, agradecerte, Belén, que hayas venido. Pasar en limpio esto, que hasta el 28 de febrero las personas que están hoy en el conflicto tienen el tiempo entonces para firmar el acta o firmar este nuevo convenio para tener continuidad en su trabajo allí en el municipio local.
Sí, que lo que se buscaba, bien dijiste, es un acta, que es lo que intentamos hacer a través de la mediación, porque querían el compromiso, tengo entendido yo, formal por parte del intendente, de que no se los iba a dejar en seis meses trabajo, que no se iban a realizar los concursos. Todo esto se dijo, se garantiza. Bueno, si no creen en la palabra de la gestión administrativa municipal actual, un acta que especifique esto y que esté firmada, nosotros no tenemos problema de hacerlo, porque de hecho no estamos mintiendo con esto. Tenemos la voluntad.
Y también habías dicho que pueden firmar el contrato e iniciar acciones legales también.
¿Y por qué
eso
vos?
¿Se puede hacer? ¿Ser trabajador del Estado e iniciar un juicio?
Es más, cuando vos tenés... ¿Y por qué va a ser incompatible? No, porque son dos cuestiones que no tienen que ver una con la otra, tengo entendido yo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque les estaban diciendo a nosotros, había una cláusula en el contrato que decía que ellos renunciaban a cualquier acción legal y no es así.
Ah, está bien.
Bueno. Los abogados podrán decir con más.
Bueno, gracias.
Gracias, Belén. Hasta luego.